comprometimos con el papit, incluso que comprometimos para este año, porque ahí como son 3 años, entonces, bueno, ¿cómo estamos pensando esa parte que está comprometida ahí? Y la otra es, ¿de qué manera estamos delimitando nuestro campo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, una parte, bueno, de hecho el tema es un tema muy abierto, muy grande, y hay una parte donde nosotros empezamos a hacer las delimitaciones porque no podemos trabajar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vamos a hablar del espectro completo, no vamos a investigar el espectro completo porque no tenemos capacidad, ¿no? Y porque incluso hay algunos terrenos que quizá, pues hasta ni somos especialistas, como el mediático, ahí de repente habría que pensar en otro tipo de cosas, pero digamos hasta donde nosotros sí podemos, lo que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, lo abarcamos, pero dejamos diseñado el completo, ¿no? De manera que pues queda muy claro dónde termina nuestra investigación, pero no la investigación. Bueno, de esas tres cosas, bueno, la última es la última, pero de las dos cosas primeras, no sé ustedes qué quieran, si empezamos por lo de los compromisos con el PAPIT o nos lanzamos como a la discusión más general.
Pues yo creo que la discusión más general, ¿no?, que es lo que orienta a todos.
Ya, bueno, un poco tiene que ver con algo que ya ustedes estuvieron discutiendo en el momento de este de los textos sobre la guerra que vieron. Allí ya se discutía un poco, pues el ratito que yo estuve y luego por lo que oí en el audio que ahora en estos días les voy a mandar como mis comentarios a la discusión esa, antes de que tengamos la siguiente. Pero por lo que teníamos ahí es que nosotros estamos partiendo de la idea de el capitalismo es guerra, ¿no? Y entonces tenemos que iniciar realmente con una caracterización de qué significa para nosotros eso que estamos diciendo, es decir, ¿qué es la guerra de la que nosotros estamos hablando y en qué se diferencia esa guerra, pues, de la manera como la conciben regularmente, ¿no?, en otros lugares? Digo regularmente porque casi siempre cuando decimos, pues, es que hay guerra, o sea, la característica, por lo menos de esta fase capitalista, pero que en verdad se liga con una tendencia o con un modo inmanente de funcionar, es que está en guerra. La gente dice, bueno, no, quizá en Siria, pero acá no, en fin. Entonces sí es muy importante pensar qué estamos entendiendo por ahí y cómo lo vamos a trabajar, porque nosotros estamos delimitando al estudio del capitalismo del siglo XXI. No vamos a estudiar el capitalismo en general y, por lo tanto, si bien reconocemos que hay tendencias generales o que hay, digamos, contradicciones o fundamentos que son propios del capitalismo en general, nosotros nos vamos a estar refiriendo a esos mismos profundizados o puestos en evidencia o a, digamos, en el capitalismo del siglo XXI o a algunos que no son tan evidentes en otras fases y que a lo mejor hoy se están presentando. O sea, las especificidades del siglo XXI son las que de algún modo enmarcan nuestro trabajo. Bueno, dentro de esas especificidades del siglo XXI, nosotros tenemos varias cosas. O sea, acuérdense que un poco el libro que se está haciendo ahora, parte de la idea esta de caracterizar cuáles son los rasgos propios del capitalismo del siglo XXI que empezamos a trabajar en el primer seminario de Lomay y que, bueno, hemos seguido trabajando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, dentro de esos rasgos está, por ejemplo, como algo muy fuerte, esta diferenciación y confluencia de las dos principales cabezas del sujeto hegemónico, que eso es en verdad lo que le da razón a nuestra subdivisión en dos equipos en el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tener la cabeza, digamos, capitalista colectivo, capitalista general, institucional incluso, y vamos a tener la cabeza capitalista directo, privado, individual, ¿no? Que es como el otro elemento que confluye. Y ahí tenemos, ¿no? Los dos grupos, el grupo de ustedes, empresas, que caería en esa segunda parte, y el grupo nuestro, que tiene que ver con planteamiento general acerca de la dominación, estrategia general planteada por el capitalismo y por la disputa hegemónica, ¿no? Ambas cosas. Entonces tenemos ahí un objeto de estudio, ¿no? O un propósito de estudio dividido en esas dos partes que el propio objeto de estudio ha señalado como sus partes principales. De manera que en conjunto estaríamos recogiendo todo el, digamos, todos los elementos de comprensión del fenómeno. ¿Qué hacemos en cada uno de ellos? Me voy a referir a la parte que estamos haciendo nosotros, para que luego tú, Raúl, plantees lo que están haciendo ustedes y cómo lo ven, y luego discutamos ambos, ¿no? ¿Cómo estos dos sí o no están realmente imbricándose o qué por dónde hay problemas de comunicación? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a partir de ahí es, por un lado, caracterizar no solamente la guerra en general, así como decía yo hace un momento, sino sobre todo pensar en cuáles son esas modalidades de guerra en el capitalismo del siglo XXI, ¿no? Es decir, cómo el capitalismo en el siglo XXI tiende a colocar lo militar como algo tan fundamental, digamos, como algo, lo que decimos nosotros en el proyecto, que es el eje ordenador. Entonces eso implica que lo militar está siendo trabajado como en toda su profundidad, ¿no? Y entonces, al estar así, es que se han tendido a desarrollar diferentes modalidades, incluso, yo diría, bélicas o sus alrededores, de hacer la guerra, ¿no? Más allá de que es algo que discutimos dentro de un rato, de si la guerra se hace en lo económico, en lo mediático, etcétera. No, yo estoy hablando de las guerras directamente y cómo esas guerras tienen diferentes componentes, que podemos pensarlo como los componentes de inteligencia, ¿no? De inteligencia militar, pero que no necesariamente aplican armas en el momento en que armas tal como las conocemos en el momento que actúan, o digamos otras modalidades. Entonces, dentro de ese campo, nosotros, bueno, hemos, junto con los militares, ¿no?, de Estados Unidos, se define muy claramente que hay como dos grandes campos de la guerra, o dos grandes tipos de guerra, o de hacer la guerra, ¿no?, de práctica de guerra, que son el que concibe las guerras a este modo convencional como enfrentamientos, digamos, esquemáticamente lo voy a decir, pero fundamentalmente sería como enfrentamientos entre grupos equivalentes, o sea, por ejemplo, entre dos estados, que son las guerras convencionales, o dos bloques hegemónicos, ¿no? Pero bloques bien constituidos como representación estatal, no necesariamente tienen que ser estados, pero sí pensados estatalmente, ¿no? Que serían las guerras convencionales, y las otras, que ellos llaman guerras irregulares, y que quedan ahí, ¿no?, en un saco gigantesco, que en verdad es el más importante en nuestros tiempos. aunque se está como perfilando una posibilidad de guerra convencional, claramente, incluso se están preparando para ello logísticamente y todo, pero de hecho son las guerras irregulares las que son importantes para caracterizar incluso este momento del capitalismo. Y estas guerras irregulares nos llevan a la discusión de un punto teórico que es importantísimo, y es este de verdad, es un problema, digamos, de defensa del sistema, o es un problema de riesgo del sistema, como se quiera ver. O sea, lo que está en entredicho en las guerras convencionales, en términos generales, es la hegemonía interna del sistema. Lo que está en entredicho en las guerras irregulares es la posibilidad de permanencia, de perdurabilidad del sistema. Entonces son cosas completamente distintas. O sea, una está referida a lucha de poderes y la otra está referida a lucha de clases, podríamos decir, ¿no? O sea, es una es la que estoy pensando como irregular y como, no sé, como lucha de clases, pues es la guerra esta que los poderosos del mundo, aunque tengan diferencias entre ellos, pero los poderosos del mundo hacen contra los no poderosos del mundo, ¿no? Que son, pues, los pueblos, somos nosotros, en fin, es toda la población, casi toda la población mundial, menos el 1%. Entonces, estamos ubicados en dos terrenos teóricos, en dos terrenos de análisis teórico distintos. Y a nosotros particularmente, claro que nos interesa darle seguimiento a las dos, a los dos tipos de guerras, y lo tenemos que hacer para tener completo el panorama, pero lo que nos interesa sobre todo es seguir todos los mecanismos y las modalidades de la guerra irregular. ¿Qué significa guerra irregular? ¿Qué tipo de alianzas se hacen, por ejemplo, para la guerra irregular, ¿no? ¿Qué alianzas de los poderosos? Digo, ¿cómo, a pesar de tener diferencias entre ellos, se complementan? ¿Cómo se evalúa el enemigo desde esta idea de lo irregular, del riesgo del sistema? Y a partir de ahí, todas las definiciones. O sea, déjenme buscar aquí, porque incluso lo había yo anotado en el textito que les circulé, ¿no? Y entonces, por un lado, ¿cómo está pensando el mundo hoy? O sea, recuerden que hemos estado viendo, y eso incluso los que no están en el equipo de la guerra, hemos estado discutiendo algunos textos donde la descripción del mundo que está haciendo el hegemón, por ejemplo, ha ido variando, ¿no? Después de Vietnam varió, después de Vietnam concretamente es otra, y con la revolución en los asuntos militares de los años 90, 98 es como el quiebre, claramente están preocupados por ese mundo que es un mundo relativamente desconocido e inmanejable porque no sigue las reglas del juego, ¿no? Porque no se ciñe a los espacios institucionales de control o de establecimiento de la dinámica, sino que sorprende siempre. Y entonces, por eso les pasa, por ejemplo, esto de que, ¿cómo? Pero hubo un levantamiento aquí, pero si nadie se lo esperaba. No, ustedes no, porque ustedes nunca se preocuparon por realmente saber qué estaba pensando la gente menor, ¿no? Ahora, en cambio, están muy preocupados por saber quién es la gente menor, qué piensa, o la gente más pequeña, como le quieran decir, qué piensa esa gente, cómo lo piensa, qué códigos de comportamiento tiene, qué tipo de lenguaje usa, cómo lo expresa, cómo se comunica. Todas esas cosas son ahora fundamentales. Por eso se dice también que se había pasado antes de, digamos, de estos últimos años, ya al final de Obama y ya con Trump, en que se desata realmente otra vez la guerra en pleno, pero se habían centrado mucho en modalidades de inteligencia, en modalidades preventivas de la guerra. que lo que hacían era incrementar el espionaje al máximo, pero un espionaje entendido ya no solamente como el de Matahari y esas cosas, sino un espionaje que trabaja culturalmente. O sea, un espionaje que tiene dentro de sus instrumentos de análisis esto, por ejemplo, de el aprender lenguas indígenas, lenguas extrañas, ¿no? Lenguas de las más pequeñas dentro de los grupos más pequeños. Entonces, todo eso va a formar parte de una, pues digamos, estrategia diferente que se tiene a partir de la revolución en los asuntos militares y que marca todo el periodo que va del 98 hasta la fecha, pero podríamos decir hace unos, ¿qué será? Unos por lo menos 6 años, una cosa así, 7 años. Nosotros, por ejemplo, en América Latina hacíamos un corte de ciclo como más o menos entre el alrededor del 2008-2009, que claramente logramos identificar un cambio de tónica en la política de Estados Unidos hacia el continente, ¿no? Porque todos los primeros años del siglo XXI, incluso desde el 94, podríamos decir, con el levantamiento zapatista, estos fulanos, los estrategas, digamos que se sorprendían, o sea, ocurrían cosas que ellos no estaban ni previendo ni pudiendo intervenir adecuadamente, ¿no? O sea, les pasa de todo, incluyendo la caída del ARCA, en fin, todas estas, se les adelantan los actores locales, empiezan a trazar un conjunto de espacios y de lugares que en verdad son asumidos como absolutamente contrahegemónicos. Entonces, ¿qué rayos estaba pasando ahí y cómo darle la vuelta? Eso fue una de las grandes preocupaciones en ese momento. Y a partir más o menos del 2008, yo lo ubico con el ataque a sucumbíos, ¿no? Que fue el primer intento de guerra unilateral, de guerra llamada preventiva en el continente. A partir de ahí y luego todo 2008-2009 es cuando se hacen los convenios para nuevas bases militares, cuando se empiezan los golpes de Estado. O sea, empieza a haber un manejo de piezas en el tablero que cambia, empieza a cambiar la correlación de fuerzas, ¿no?, interna acá. Entonces ellos, yo digo siempre, aprendieron con esos primeros años del siglo XXI, aprendieron y empezaron a poner en práctica cosas que habían desestimado anteriormente o ni habían considerado, ni siquiera se habían planteado, ¿no?, trabajar por ahí. Y ahí empiezan a trabajar durísimo en este otro terreno. ¿Qué cambia? No solo en América Latina, cambia a partir de ahí esa tónica, ¿no? O sea, ahí empiezan las intervenciones. Ya no hay espionaje en Libia, sino con el espionaje que hubo, hay derrocamiento, hay toma de la plaza, ¿no? Ya no hay espionaje en los Balcanes, como ocurrió mucho, pero bueno, ahí también las guerras de los Balcanes se adelantaron un poco, pero ya entran directo. O sea, van trasladando un poco quizá el punto fuerte, ya no tanto solamente de la prevención y el espionaje, sino hacia la acción directa. Y la acción directa es una acción de fuerza y es una acción que permite cambiar el mapa. No, lo otro no permite cambiar el mapa, permite controlarlo, y esto sí permite cambiar el mapa. Entonces, eso es un poco lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Dentro de esa misma, de ese mismo campo o de esa misma idea, del enemigo es el pueblo, por decirlo así rápidamente, y la guerra es irregular. De esa guerra irregular que tenemos, bueno, mil cosas, pero yo creo que algo muy expresivo es esto de pasamos de ejércitos a fuerzas especiales, ¿no? Pasamos de, aunque sean armados y todo, no es ya el gran ejército que incluso es explícito, público y evidente, sino el grupo, las operaciones encubiertas, por ejemplo, el grupo armado, grupo de guerra, grupo realmente de la élite del ejército, pero que actúa como pequeñas células que se incrustan y que en conjunto van a hacer un ataque dentro de un escenario, pero que cada una de ellas hace solo una parte de ese ataque y no necesariamente entre ellas están vinculadas, aunque sí están vinculadas en la estrategia general, ¿no? Y hay, digamos, niveles de vinculación y de control de lo que hace uno y de lo que hace el otro, pero actúan así como pequeñas células, ¿no? Eso es algo que sí ya se había hecho en muchos casos, por supuesto, hay fuerzas especiales desde siempre, hay mercenarios que se contratan desde hace mucho, pero hoy se ha convertido en el modo, la manera de hacer la guerra, la manera de controlar esa insubordinación, digamos, de cualquier tipo en el planeta. Por esa razón es que ese es nuestro campo de trabajo fundamental, ¿no? Y estamos viendo cómo ocurre. Bueno, ahí entonces tenemos, por un lado, que todo eso tiene que ver con una descripción del mundo distinta a la que tenían antes, ¿no? Cuando la Guerra Fría, por decir, era muy, muy clara la otra manera como lo describían. Hoy es esta la descripción del mundo y la preocupación, ¿no? En la descripción del enemigo va junto con eso, y hay también allí otros niveles que son cómo se definen ellos, es decir, quiénes son ellos y cuáles son los niveles de definición o de articulación de ellos, ¿no? Hay un terreno en el que es, por decir, el Pentágono solito, ¿no? En otro ya es el Pentágono con todos los otros cuerpos de seguridad de Estados Unidos, pero en el otro es el Pentágono con la OTAN, en el otro ¿no? Van, es como una pirámide de articulaciones en las que hay algo que está definiendo todo ahí, que es el primer ellos, ¿no? Es decir, ellos que son los que tienen la misión de proteger y hacer prevalecer el sistema, por supuesto, bajo la hegemonía de Estados Unidos, bajo la hegemonía de ellos mismos, esa es la misión, ¿no? Pero mantienen esa misión de, ya no dicen tanto salvadores del mundo, ¿no? De la democracia, ya incluso yo mencionaba en algún momento en una de las reuniones que tuvimos, Trump claramente ya dijo, a nosotros nos vale madres la democracia de los otros países, nosotros lo que queremos es garantizar ahí nuestros intereses. O sea, ha cambiado realmente el discurso y entonces su misión ya no es la de Superman, es la del que quiere prevalecer y la del que va a garantizar esa posibilidad de prevalencia. Eso se expresa en muchos terrenos. Miren, un ejemplo de hoy, del día de hoy en México, es que a pesar de que todos los grandes sabios y las organizaciones se movilicen para cuestionar la ley esta chayote, la ley se promulga sin preguntarle a nadie, sin decirle a nadie. ¿Y qué es lo que declaran hoy los que habían promovido eso de la corrección de la ley? Pues es que lo hicieron sin avisarnos y entonces no sabemos ni qué pasó, no nos dimos cuenta. Es eso, ¿no? Es ese como avasallamiento, es el ni los veo ni los oigo, ese avasallamiento. No voy a preguntar, no voy a respetar legislación internacional o gritos, ¿no?, del concierto internacional diciendo que eso es inadmisible, que no es ético, que no es moral, etcétera. No hay moralidad que defender acá. Hay intereses, realmente hay intereses, ¿no? Entonces se pasó a esto y entonces eso tiene que ver con la definición de sí mismo, que es otro de los niveles en los que estamos trabajando. Y ahí trazar dos cosas: la estrategia para prevalecer, o sea, derivada de todo esto que acabo de decir, y las hipótesis de futuro, que ese es un punto importantísimo, porque evidentemente, aunque lo desprecien, pero evidentemente saben que el calentamiento global y que la catástrofe ecológica y que todo les afecta a ellos también. ¿Cómo están pensando el futuro dentro de ese marco? Y entonces allí viene pues todo esto de la exploración del viaje a Marte, de todas las cosas locas que están imaginando, y que de repente locas, pero que algunas empiezan a tener algún sustento, porque la verdad han trabajado fuerte, ¿no? Y la tecnología la han desarrollado, digamos, bien, pensando en esas hipótesis de futuro. ¿Por qué nos interesan las hipótesis de futuro? Porque de ellas depende nuestro presente, obviamente nuestro futuro también, pero digamos, ¿qué tan descuidados pueden seguir siendo con el medio ambiente? ¿Qué tan bárbaros pueden seguir siendo, por ejemplo, con el calentamiento global, con la contaminación, el daño, el uso de los energéticos, etcétera? Pues tiene que ver con el acercamiento a una salida posible en el futuro que ellos tengan. Entonces, para nosotros es fundamental y, bueno, tenemos que trabajarlo. Todo eso es un trabajo bastante teórico, ¿no?, conceptual, que es lo que nos toca a nosotros en esta parte de la investigación. Es como nuestro primer campo de trabajo del equipo 1, que bueno, obviamente impacta a toda la investigación, pero del equipo 1 por lo pronto en esta primera etapa. Nuestro segundo campo relacionado con este es que nosotros, dentro de esto, nosotros y ellos también, hemos estado pensando esta idea del espectro completo, que ellos han estado aplicando a partir de una política que le llaman interagency, o sea, interagencial, interdependencias, ¿no?, como quieran ustedes llamarle, que es, por ejemplo, esta idea de, bien, nosotros entramos con fuerzas especiales, pero que el Departamento del Tesoro entre con un boicot económico, que la política de medios entre creando imagen tal, ¿no? Es todo eso junto, pero el interagency del que ellos hablan contempla eso, no es una invención nuestra, lo decimos nosotros de manera distinta y lo elaboramos incluso más de lo que ellos lo presentan en los documentos, pero sí está planteado en términos. Entonces, claramente se está pensando en el desarrollo práctico de esa estrategia de espectro completo. Entonces, eso tenemos que también trabajarlo mucho para ver si, hasta dónde, cómo, ¿no? Es decir, cuáles son las modalidades que va adoptando esta otra manera de pensar y hacer la guerra. Cuando hablamos de eso, obviamente pasamos al siguiente punto, que es definir desde nuestra perspectiva cuáles son los modos de hacer la guerra, ¿no? O sea, cuáles son los tipos de guerra que nosotros identificamos, o los tipos de guerra, las modalidades que tiene en la práctica de guerra, potencialmente o realmente en el siglo XXI, ¿no? Entonces allí, bueno, como dentro de este campo entra mucho, muchísimo, la relación con ustedes, porque entre otras cosas ahí es donde tenemos que trabajar fuerte el enlace con los grupos privados, ¿no? Con los mercenarios, con las empresas. O sea, si no hubiera empresas fabricando un F-35, no habría la posibilidad de hacer la guerra a partir de las especificaciones o las virtudes que tiene ese tipo de tecnología. Y cómo las empresas se han adecuado completamente a las exigencias de estos nuevos tipos de guerra que está queriendo hacer el Pentágono y anexas, ¿no? O sea, incluso planteándolo en términos más amplios como el poder del mundo en general, ¿no? Entonces por ahí entran muchos ustedes, y de ahí, bueno, ya derivamos en muchas otras cosas. Estamos pensando si tomamos casos paradigmáticos para estudiar, cuáles serían esos, cómo dentro del proyecto nuestra delimitación explícita fue, trabajaremos sobre todo América Latina. Estamos pensando más bien tomar eso, pero eso todavía está como definición. Estamos en eso.
Está silenciado.
Esa es como la síntesis de lo que estamos haciendo. Y en cada uno de los puntos, pues tenemos diferentes grados de avance, ¿no? Uno en el que estamos un poquito atrasados en la actualización, pero que ya lo estamos arrancando, es el tecnológico, ¿no? Porque habíamos tenido que trabajar mucho toda la parte más de concepción de la guerra y todo esto, y del terreno de guerra y todo esto, pero ahora sí ya estamos entrando de pleno en tecnología y vamos a empezar a trazar como la ruta que vamos a seguir en esto. Y bueno, ahí es donde estamos, no sé si hace falta algo más para esta primera parte de la discusión.
Bueno, lo nuestro es más, más sencillo, en el sentido en que la parte de las empresas fue considerada de algún modo subsidiaria del tema de la guerra. Esa es una consideración general también para los chicos que se incorporan a la investigación. Y la otra es que hay una, que es algo que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, Anastasia y yo, hay una simetría importante en lo que cada parte del equipo y cada integrante del equipo sabe sobre la guerra, porque Anester con David, con Sandy, con Rodrigo han estado trabajando mucho tiempo atrás la guerra, un poco Daniel incluso, pero los demás estábamos como en otros temas. Entonces hubo ahí una necesidad de empezar un poco, si quieren, de cero para poder trabajar el tema. Entonces, en este documento que les vamos a circular, que ya conocen Esther, lo que yo hice fueron dos cosas. Uno, retomar lo que está en el proyecto, que ese sí lo tienen todos y todas, ¿no? Con los temas del equipo 2, que son los que estamos viendo en la pantalla. Básicamente son los primeros, los que son los objetivos, son un poco los ejes que nos interesaron al diseñar el proyecto, de la relación entre las corporaciones y la guerra, y las corporaciones y los estados en las tareas militares, en las producción militar básicamente, pero también en la guerra, como ya lo señaló Anester, y ahí los ven ustedes, no los voy a leer porque pues son cosas que ya más o menos conocemos. Y después viene la parte de la metodología sobre cómo se puede o cómo proponemos estudiar este tema, ¿no? Como ya lo dijo Anester, bueno, hay un primer paso que es tender el puente entre la corporación y el Estado, entre la corporación y la guerra, y ahí hay dos cosas que nos están interesando: lo financiero y lo tecnológico.
Lo tecnológico para nosotros es, bueno, como los que han estado haciendo los perfiles de las empresas lo conocen, de eso voy a hablar después, pues es algo bien oscuro, digamos que es público, pero también después, ¿qué diferencia hay entre un helicóptero de la empresa fulana con la de la empresa, con el helicóptero de la empresa sutana? Es un misterio, ¿no? O sea, tendríamos que adentrarnos más, simplemente sabemos que uno quizá cuesta más o alguno ha sido descontinuado por su bajo desempeño en las guerras, etcétera, pues, ¿no? Pero digamos que es, cuando hablamos de tecnología creo que hay una gran incógnita y por eso es bueno que el equipo uno quizá empiece a marcar cuáles son los campos en los que realmente vamos a profundizar para también orientar este trabajo. Entonces ese es un primer tema, el puente entonces entre la corporación, el Estado, la corporación y la guerra pasa por esos dos terrenos básicos que dice el primer punto, lo tecnológico y lo financiero. Que bueno, lo financiero sería propiamente el campo de las empresas, ¿no? Que están invirtiendo ahí sus recursos y recibiendo dinero del Estado, pero también manejando, o sea, lo financiero no es solamente, como literalmente dice la palabra, quién financia la producción militar, sino también quién ejerce la riqueza colectiva o la riqueza social para hacer esta producción militar. Bueno, después viene de algún modo visto desde la corporación todo lo que Jan Ester expuso sobre los campos de la guerra que nos interesan, ¿sí? Eso creo que podemos de algún modo saltarlo cuando ustedes ya tienen el proyecto, entonces solamente habría que revisarlo. Yo les mando este documento que resume y extrae acá un poquito que era lo que estábamos discutiendo en Ester y yo. Lo que sí me gustaría detenerme es que tengamos claros todos y todas qué está haciendo el equipo 2 y a partir de eso en una segunda parte de la discusión ver cuáles son los huecos. Todo esto surgió porque hay un tema que me parece se nos escapó al diseñar el proyecto y que son los mercados de las armas. Es decir, ¿quiénes son los principales productores de armas? No como corporaciones, que es lo que nosotros estudiamos, sino como países sede. Y luego, ¿cuáles son los principales mercados de esas armas? Es decir, ¿cuáles son los países compradores de armas? Y hay una discusión detrás de eso y es si vamos a darle seguimiento, eso creo que tiene que ver mucho con las definiciones de lo tecnológico que se den en el equipo 1, a ciertas armas que son cualitativamente peculiares o particularmente destructivas, no sé cómo llamarlo, habrá que entrar en esa discusión de los criterios para ver en dónde se están vendiendo, quién las está fabricando, quién les están comprando. Pero ahorita es prematuro, digamos solamente que ese tema está ahí ausente porque no lo tomamos en cuenta en el diseño. Bueno, entonces aquí están las tareas del equipo 2. Lo primero es una cuestión muy general que viene un poco haciendo el puente con el proyecto anterior, que va un poco también en la tarea de los perfiles, ¿no? Las dos primeras tareas tienen que ver con lo de los perfiles. Es decir, vamos a localizar los datos generales que describen el comportamiento de las empresas. Y esto tiene como objetivo, que eso ya no se puso en el proyecto, está como un poco más en la discusión que hemos tenido en el equipo 2, a fundamentar una caracterización general, si es que ellos es posible, de la corporación militar o la corporación dedicada a las tareas militares, a la guerra, a la producción de armamento. Pues, ¿no? Ahora hablo de los perfiles, entonces me salto. Un tema en el que no hemos trabajado, pero que sí tenemos en el listado, y ahora vamos a discutir si nos lo quedamos o no, porque pareciera ser que es más este tema del equipo 1, todavía no lo definimos, es justamente el dinero que los estados dan a las corporaciones para la producción militar, que afortunadamente es un tema muy estudiado. Hay bases de datos muy claras y es como una de las cosas que los estados, justamente para mostrar su poderío militar, pues hacen en general público, por lo menos las grandes potencias, pues, ¿no? Después viene el otro trabajo que hemos estado haciendo nosotros y nosotras, que es el tema de cómo le damos seguimiento a todos estos temas que vemos en la metodología y en los objetivos a partir de la prensa económica, que es una de las fuentes que, por lo menos desde mi punto de vista, dan una buena percepción de lo que están haciendo las corporaciones dedicadas a asuntos militares. Y hemos trabajado sobre todo con The Economist, por ahí hemos salpicado algún que otro artículo tanto de carácter científico como de carácter también de prensa económica, pero básicamente estamos siguiendo al The Economist para ver qué dice sobre esos temas, que muchos se han empatado. Anester no lo mencionó, pero el equipo no está haciendo un seguimiento de prensa y de pronto muchas de las noticias que salen sobre armas muy específicas, sobre corporaciones, también las vemos reflejadas, diría yo, incluso con un poquito más de, de profundidad en el The Economist, que le dedica más espacio a estos análisis, pues, ¿no? Bueno, el penúltimo, que es quizá el más importante, los campos de intervención corporativa, es creo que lo que deberíamos aspirar hacia fin de año para también tener un segundo material escrito al respecto. Es...
Perdón, Raúl, ¿campos de qué?
Intervención.
¿Qué dijiste?
¿Campos de intervención corporativa?
Ah, ya.
Bueno,
campos
pero, no,
de intervención corporativa.
O sea, la penúltima tarea que tenemos marcada en el documento que te mandé, Anester, y que se están viendo en la pantalla... Es
que estoy perdida, no sé qué parte del documento estás viendo.
Estoy arribita de donde dice temas por elucidar y empieza diciendo establecimiento de los principales campos de intervención corporativa.
Ya, ya.
Bueno, ese está, digamos que en el diseño que hicimos me parece que es el objetivo fundamental de este año, pero está puesto al final porque tenemos que avanzar en los anteriores, un poco conocer, digamos, el perímetro de la cuestión, el perímetro de los problemas, y después profundizar en esto que sería lo más importante para nosotros en el equipo 2, es decir, la construcción de una jerarquía, de una manera de privilegiar ciertas informaciones para establecer cuáles son, dentro de este universo de las empresas dedicadas a lo militar, cuáles son las más estratégicas, o más bien, cuáles son las estratégicas en función de lo que dice aquí, cuáles son los campos tecnológicos que tocan y los bienes y servicios que producen. Bueno, lo último es un poco lo que siempre hacemos, poner todo esto en una base de datos para que se pueda consultar después, un poco lo que hicimos en el proyecto de transnacionales que ya está en línea y que creo que por lo menos a mí me ha servido para hacer alguna cosa en el seguimiento de las transnacionales, pues, ¿no? Pero bueno, entonces solamente destaco este último, penúltimo punto. Nosotros queremos primero caracterizar, para ver un poco el arco completo del año para el equipo 2, nos interesa caracterizar qué es una empresa o una corporación dedicada a las tareas de lo militar, y dos, después ver cuáles son de ese universo que hemos analizado, bueno, un universo pequeño, ahora hablaré de eso, una muestra de 100 empresas, cuáles son las estratégicas, porque eso también lo notamos al analizar la base de CIPRI, que es en lo que nos estamos basando, la base de datos de CIPRI. Hay una simetría muy grande entre las primeras y las siguientes, y hay un salto de repente entre unas y otras, y las, no sé, de la 10, de la 11 en adelante, son realmente, va bajando muy rápidamente la importancia económica de estas empresas. Ahí habría que entrar también en las medidas cualitativas, pues, ¿no? Por eso es un poco el objetivo de lo que nos hemos planteado para el primer año, tener esos dos materiales, que es una corporación militar, y después cuáles son las corporaciones militares o dedicadas a lo militar estratégicas. Hay muchos temas transversales que vamos a ir sacando, pero para dejar un mensaje así súper claro, eso es lo que queremos, o lo que yo les propongo que hagamos como materiales, digamos productos, para decirlo en la lengua de los evaluadores de nuestra investigación. Y después, estas son las cuestiones que he ido reflexionando, sobre todo a partir de las discusiones que tuvimos en el diseño del proyecto y en las primeras sesiones cuando estuvo acá Anester, que algunas se van a repetir con lo que están haciendo en el equipo 1, pero que son solamente puntos generales en los que tenemos que ir pensando, no es algo que tengamos que hacer un material, nada, solamente que son cosas que están ahí un poquito en el aire. Bueno, la primera tiene que ver con la necesidad de establecer la relación entre la economía y la guerra, si vamos a hacer una periodización, y también establecer cuál es el papel del Estado en este proceso. Después, la evolución histórica de las tecnologías y formas de guerra. Acá la anotación que hace Anester es fundamental. No vamos a estudiar desde el Neandertal hasta el 2018, sino solamente este periodo último donde las guerras asimétricas o guerras irregulares cobran importancia, pues, ¿no? Algo que también está fuera, pero que en el diseño, digamos, no lo pusimos en los objetivos y en las tareas, Daniel, pero que es algo que tú has estado trabajando, que de algún modo también toca lo de David: la guerra como forma de control social, el panóptico, la guerra preventiva. La guerra preventiva sí está en el diseño, pero lo otro es como una deriva interesante sobre lo cual incluso nosotros hemos estado discutiendo dentro del equipo 2, pues, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que por ahí lo demás se va repitiendo y pasaría a Sí, esto es más o menos lo que Néstor ya dijo. Yo pasaría a lo que me interesa un poquito más, que hicimos para esta sesión. Bueno, yo lo que comenté con Anester es el avance que hemos tenido en el equipo 2. Ahí oímos que estás abriendo un dulce, Anester. Bueno, ok, este, sobre los avances. Entonces, lo primero que hicimos en el equipo 2 fue tomar la base de CIPRI. Este, todo el mundo conoce lo que es CIPRI, ¿no? ¿No, Cintia? CIPRI es una organización dedicada a darle seguimiento a las ventas de armas, y entre sus publicaciones es de origen sueco, de esta tradición pacifista de los suecos, y dentro de sus publicaciones tiene una base de datos con las 100 empresas más grandes según sus ingresos en venta de armas, y esa es la base que nosotros estamos trabajando. Entonces, con esa base de datos estamos trabajando los perfiles de las empresas, que acá tenemos ya distribuidos. Ahora ya no cambio mi texto. Tenemos ya distribuidos los primeros 20. Tendremos que hacer
los primeros 30.
Perdón, ¿tenemos hechos los primeros 20?
Los primeros 30.
¿Ya están hechos los primeros 30? Bueno, ¿sí? Qué bueno, estos chicos son súper trabajadores.
No, ni sabes.
Yo me liberé de la tarea, insistían en darme trabajo y yo no tengo la noción de cuántos hay. Pero bueno, aquí en la pantalla lo que les estoy poniendo son, esto lo discutimos de hecho al inicio del proyecto, si te acuerdas, Anester, yo mandé como una especie de formato, de formulario más bien, donde se iban a llenar campos, y este es solo la primera parte, porque el formulario grande es muy extenso, y dada la cantidad de información que estamos manejando, pues no consideré que fuera viable hacerlo tan extenso. Entonces solo son los primeros 8 o 9 puntos que tomamos, lo que llamé información básica. Bueno, lo primero son cosas súper generales, razón social, es decir, cómo se le conoce legalmente a la empresa, cuándo se fundó. Eso es bien importante porque, como ha señalado Josué a lo largo de las discusiones sobre este tema, casi todas vienen de fusiones, y la industria se ha concentrado muy fuerte en los últimos 20, 30 años, pues, ¿no? Después, a ver, algo que también nos interesa, la localización de sus sedes. Acá con Adriana Franco estamos trabajando la idea de, más bien ella lo propuso, y yo lo estoy haciendo, un mapa sobre Google Earth, muy bonito, que se los muestro para presumirle ya que David está de envidioso. Estamos empezando a poner las localizaciones de las sedes en el mapa, y esto después, nos explicaba Adriana, se puede convertir en mapas más sencillos, porque el Google Earth es un sistema de información, sí, geográfica.
Es la sede corporativa.
Es la sede corporativa, por lo pronto. Entonces aquí casi no se ve, ya lo cerré mucho, pero bueno, ya tenemos a Bechtel en San Francisco, en la zona de la costa atlántica tenemos 3 o 4. No se alcanza a ver.
¿Te creemos, Raúl?
Sí, me creen. Bueno, y tenemos ya también una alemana que está trabajando, Daniel.
Oye, un segundo.
Ajá.
Permítanme 10 minutos, 5 minutos.
Va a poner el agua, pero café la tenéis que pagar.
Pero para qué, aprovechando la pausa, ¿para qué nos sirve conocer geográficamente la sede?
No, es menor, porque también están muchas instaladas,
por ejemplo, Adriana, por favor,
de Boston y de Massachusetts, y también el movimiento de muchos de los que participan en los VOLT también participan en otros VOLT de los mismos, de otros.
Una cosa antes de que sigas con eso, Rodrigo, porque lo dije muy mal y Adriana ya está intimidada, David, que la molesta mucho, que en realidad la idea surgió por esto que nos ha estado contando Anester del archipiélago de las empresas. Entonces, la propuesta real, la propuesta de fondo es hacer el archipiélago de cada empresa, un poco al estilo de lo que ustedes hicieron para Chevron, y un poco lo que yo hice en la presentación paralela a lo de ustedes con lo de Exxon. Y yo le decía que en este momento, para el trabajo que tenemos, iba a resultar muy difícil hacer todo el archipiélago de cada empresa. Algunas son 260 locaciones, 390, en fin, ninguna baja de 50, 70 puntos. Entonces vamos a empezar con las sedes corporativas,
y a partir de eso, como un proceso de mediano plazo, a las que escojamos, yo pienso que ahora, con lo que expuse, probablemente las que son estratégicas, de esas sí hagamos el archipiélago, ¿no? Y la idea de Adriana, bueno, lo explica Josué con mayor claridad ahora para mí, es que como es un sistema de información geográfica, lo que me explicó Adriana y que por eso me pidió que lo hiciera en Google Earth, es que ese se puede transferir directamente a otro tipo de sistemas que nosotros como usuarios novatos no podríamos manejar. Porque lo ideal sería que se hiciera en el que ya se saca el mapa, pues, ¿no? Pero eso no lo sabemos manejar, hay que instalarlo en todas las máquinas, mientras que el Google Earth es algo muy accesible y que es como poner puntos en el mapa de la pared, pues, ¿no? No tiene mayor necesidad de conocimiento. El Google Earth te localiza, no sé si lo has usado, tú pones la dirección y te la localiza. Y tú ya no le pones la flechita, o sea, ideal para los novatos, pues, ¿no? Como yo.
Sí, no, justo, o sea, la otra parte que creo que es la que complementa la explicación. O sea, a cierto nivel sirve tener la localización de la sede, pero es relevante en otro sentido, porque, o sea, ya en un ámbito más territorial, pues nos conviene saber dónde está produciendo las armas. Entonces, claro, eso tiene que ver con lo que vas a decir, la selección de las empresas estratégicas, porque la falla, lo que hemos discutido eternamente, es que la muestra de las principales 100 productoras de armas, o sea, que la importancia no solamente refiere en el asunto de la cantidad de ingresos que tienen. Creo que es una discusión que sí tenemos que dar, que es muy importante, ¿no? Porque si va aparejado lo tecnológico que estabas comentando.
Sí, sí. Probablemente encontremos laboratorios en el camino que están haciendo cosas muy relevantes y tengamos que estudiarlos, aunque vendan muy poquito, ¿no?
Sí, sí.
Si alguien saca un arma, por ejemplo, de desmaterialización, que ahora están con eso, por cierto, no sé si han leído, salió algo por ahí en lo que estamos haciendo, ya están trabajando armas pequeñas, bueno, pequeñas en relación a lo que se acostumbra, que son capaces de desintegrar la materia. Y entonces así como el terror hecho, igual que el robot asesino, que por cierto ahora está en muchas series, está de terror la cosa. Bueno, vamos a esperar entonces que Anastasia venga.
Porque pensaba que, por ejemplo, otra cosa que, o sea, en algún momento sería interesante hacer es el mapa de las guerras, ¿no? Alguna vez creo que David había mandado algo sobre eso. O sea, vamos, la priorización que estamos haciendo, que vamos a decidir estudiar, es importante ubicar cuáles son las guerras que se están desarrollando en la actualidad, en los últimos 10 años, porque un poco en función de eso es también ver quién está vendiendo esas armas a esos países, cómo se está moviendo. Entonces esa parte de la territorialización creo que es importante, porque si no es como una abstracción que de repente no podemos, o sea, tal vez, o sea, el saber dónde se están desarrollando ciertas guerras, ubicar quiénes son los enemigos, quiénes son los que están, los sujetos que están confrontándose, nos permitiría ubicar desde otro ámbito este panorama, ¿no? Entonces creo que es como una parte complementaria que realmente no, nadie está trabajando en este momento, tal vez no es el momento para desarrollarlo, pero creo que es fundamental para poder hacer ese enganche de todo lo que estamos tratando de desarrollar, ¿no?
Aunque creo que en el CER se está trabajando ya,
bueno, vamos a hacerlo seriamente.
¿Adriana está trabajando eso también?
Diferencias en el
no,
equipo,
pues
no,
¿eh? Ajá, se nota. ¿David?
No, porque no es lo mismo que digas que hay una guerra en Egipto a que específicamente establezcas dónde se está produciendo el conflicto dentro del país. Entonces, porque ahí es, o sea, ese es, digamos, el nivel de arribo que me parece importante llegar. ¿Quiénes son los actores y cuáles son los territorios que se están tratando de controlar? O que no se, que se están, el Congo, por ejemplo, es el caso claro, ¿no? O sea, ahí podría explicarnos más este marco. O sea, ¿por qué no se quiere tener un territorio controlado, ¿no? Porque garantiza ciertas situaciones de comunidad para desarrollar. Entonces,
mandaron hace poquito el de Siria, ¿no? ¿Quién tiene qué parte? ¿Quién fue el que mandó? David, tú mandaste.
No, Adriana.
Está bien interesante.
Eso lo saqué de Al Jazeera.
Sí, sí, está dentro de Al Jazeera.
Nuestras fuentes RT, Al Jazeera.
Sí, y la otra Hispan TV, ¿no? Ya tiene. Julio Hernández, un programa en Hispan TV. Mira, se llama ¿qué? Contraseñas, creo.
Y Correa en RT, ¿qué tal?
¿Rafael Correa?
Sí.
Bueno, pero hay una diferencia muy grande. Él fue presidente de Ecuador. Tiene una información tremenda.
No. ¿En su programa? Y pero seguramente después va a entrevistar.
Hay que estar preparados.
Juan Carlos no ha subido el artículo que le pedí. Juan Carlos está vivo, ¿sabemos algo de él?
Está vivo, sí, pero pues a ver cuándo viene. Luego, otra noticia que a lo mejor les interesa. Aquí en la UNAM hay un grupo que estudia el cambio climático y sacaron este libro. Está en libre descarga. Entonces, al rato lo mando a los dos equipos para que lo tengan. ¿Quién sabe qué tomó? José Clemente Rueda, Verónica Vázquez. Si no, son como del área de la geofísica. Se llama Del Oasis al Desierto, la política anticlimática de Donald Trump.
¿No lo puede ver Cristóbal? ¿No puede ver la pantalla?
Pues la está viendo, se supone. ¿No la ves, Cristóbal?
No veo nada.
Así abre los ojos.
Cuando hablaban de los mapas, yo solo me los imaginaba, porque no puedo ver.
Qué raro, ya les puse compartir pantalla.
No sé.
Faltaba darle el botón. A ver, ahí ya lo ves.
No.
Mira, se rieron de mí, pero no. ¿Ya ven? Qué bárbaros.
En el libro,
¿ya, Cristóbal,
puedes ver?
No, solo veo algo, una etiqueta de Office Max, pero no importa.
Office Max, ¿eso es lo que estás viendo, sí?
A ver, te voy a cambiar al... Ahí está el libro. ¿Se cambió? Cristóbal... ¿Se cambió?
No cambió.
No, pues entonces que no se puede en la llamada colectiva. O no sabemos hacer lo que es la otra posibilidad.
Puede ser.
Tal vez si Julieta ve eso, el problema sea conmigo, porque quien sí veía me parece era la Esther, ¿no?
Pero... No, estaba leyendo el documento.
No, yo tampoco veo nada.
A ver, ¿qué será esto? Display. Compartir pantalla. ¿Ahí lo ven?
No. Ah, no.
¿Ahí?
Sí.
Ahí está. ¿Qué hay que seleccionar? ¿Qué? Bueno, pues seguimos esperando a Néstor, ¿no? Estamos haciendo tiempo.
Quienes lo hicieron son los coordinadores, son el PINC. Ellos tienen un seminario ahí en ciencias desde años.
Están estudiando mucho. No te dé asco, están limpias. Yo también tuve esa expresión cuando me la tiré. Tenemos un familiar empresario y esas bolsas de algún modo fueron a dar a mi casa después de una fiesta, entonces ahora Marina puso las palomas ahí.
Ya le digo, les pusieron chile, por eso...
¿Qué?
A la garganta, a todos, pues...
Ah, es que estás malo.
No es que se mete el chile.
Es que está
¿A poco feliz. Está muy... está, ¿hay mucho chile?
No, es que no se percibe, entonces se da todo la garganta.
Sí se ve. Sí se ve desde aquí, de salir.
Sí. No.
Adriana, ni un mapa más.
Ya, deja de molestar a Adriana. Ya, nada más yo lo hice, eso que estoy diciendo. Ya solo me explicó cómo lo tenía que hacer.
Entonces, lo del Consejo de Administración de las empresas, eso también está incluido en su...
Ahora vamos a hablar de eso, pero estamos esperando que regrese a Néstor.
Creo que fue
a una entrevista justamente con Hispan TV.
Sí, bueno, pues
se acaba de escuchar.
Ahora sí ya veo el mapa.
Ya. Bueno, ahí se ve la empresa que está trabajando Daniel, Rheinmetall, también tiene su sede corporativa, ¿no?
Si le das al norte, Raúl.
¿Al norte?
Sí, ahí.
¿Aquí?
A la izquierda. Pícale la N.
¡Qué cuadrado! Ese cuate, ¿no? Que los viajes son a veces así, ¿eh? Sí, son reprensos, exacto. Y la Tierra es redonda y gira así. En el cubículo de Néstor, el ¿no? ¿Quién tiene el? Tú tienes el de América Latina de cabeza, bueno, más bien del mundo de cabeza.
Lo que es el doctor Inclán.
Ya que estén todos los puntos de las 100 empresas, va a ser más interesante, ¿no? Si logramos hacer los archipiélagos, sería también interesante. Por ahí yo mandé uno de alguna empresa que tiene un mapa más o menos interactivo, pero siempre son un poquito feos, ¿no?
Ahí la cuestión es que no deja de ser importante, pero solo estamos mapeando la sede.
Sí,
¿no?
Sí, porque ahorita en esta solo vamos por la 100.
Sí, sí.
Y después vamos a hacer la segunda selección en el segundo semestre con las estratégicas, donde vamos a incluir algunas de las 100 y vamos a incluir algunas de las que son muy pequeñas, que incluso quizá no estén en CIPRI, y sobre eso ya vamos a hacer los archipiélagos. Bueno, los archipiélagos, la representación de su extensión, ¿no?
Estoy aquí, chicos.
Ya estás aquí, Néstor. Bueno, entonces decía yo que en el... Fíjense, hay una de las que he mapeado, hay una en San Francisco, hay una en Florida, Ahora sí ya puedes ver en la pantalla, Néstor, lo que estamos viendo en nosotros acá en el cañón.
Ah, sí, acá está. Oh, muy bien.
Y bueno, explicábamos que la idea del trabajo de los perfiles de las empresas, que era en lo que estábamos, es sacar primero las 100 de CIPRI. Ahorita llevamos 30. Y el perfil, bueno, pues son estos que estábamos viendo, la sede corporativa. Alguien me está hablando del Skype. Bueno. Y luego viene el número de empleados, un dato muy puntual. Fíjense, la más grande, que es Lockheed, tiene 100,000 empleados en todo el mundo. Son un montonal, ¿no? Después esta información la sacamos de Yahoo Finance en general. Y está interesante porque pone todos los accionistas más grandes. Primero los individuales, que son estas personas, los accionistas directos, y luego los institucionales, que son los que tienen, digamos, la parte de León. Ahí vamos trabajando ese tema. Vienen después los accionistas principales de fondos mutuos. Son tres grupos de accionistas que pone el Yahoo Finance. Hay algunas empresas, eso lo vi ahora en un perfil que hizo Cristóbal. Bechtel, por ejemplo, no tiene accionistas porque no cotiza en bolsa. Entonces se reporta que su capital es propiedad de la familia Bechtel, es el único dato que se da, no hay datos numéricos, nada, pues no está como cerrada. Y como no está obligada a tenerlos, pues ya así se queda. Y luego viene lo del directorio, que preguntaba Rodrigo hace un momento. Tomamos el directorio donde ponen a los principales funcionarios de la empresa. Y una de las cuestiones que nos interesa, una de las cuestiones es qué hacen dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí esta empresa, la más grande del mundo, está dirigida por una mujer, Marilyn Hewson. Y, ella sobre todo es de carrera empresarial. Pero, por ejemplo, si saltamos hasta el que es el vicepresidente ejecutivo de la división espacio, Ambrose, él fue, trabajó con la inteligencia de Estados Unidos y socios internacionales. Y Bennett, más abajo, fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso varía de empresa a empresa. Hay empresas que tienen más gente del gobierno o del ejército. Y en general, lo que yo he notado de las que he revisado es que la mayoría del board son gente hecha en casa, ¿no? O sea, son gente que ha trabajado toda su vida en la empresa y asciende en la jerarquía ejecutiva, pues, ¿no? Yo puedo ver acá para que no pongo los lentes. Bueno, el punto 7, este es el otro punto muy importante.
Oye, sí. ¿Se puede tener el dato del director del Departamento de Investigación y Desarrollo de cada empresa?
Es que no funcionan así porque cada división tiene su departamento de investigación y desarrollo. O habría que investigarlo, vamos, déjalo a punto. Pero según yo, son entidades independientes porque reportan así financieramente. Pero vamos a buscarlo y lo vemos, ¿no?
Eso tiene que ver con lo financiero, pero eso va a ser un dato muy importante justo para el desarrollo de tecnología. Y el vínculo con el Pentágono,
Es que ahorita en lo que vamos a ver abajo va a explicar quizá esto que plantea San Esther. Dice principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Aquí cuando vemos la división de las empresas, por ejemplo, Bechtel tiene un montón de cosas civiles y solo una división militar. En cambio, Lockheed Martin, todas sus divisiones son militares. Y si se fijan, dice aeronáutica, misiles y control de disparo, sistemas de rotación y de misiones, espacial. Son las cuatro divisiones que maneja. Cualitativamente son muy distintas y entonces cada una, mi intuición es que cada una tiene su departamento de investigación y desarrollo porque las innovaciones son muy distintas, pues, ¿no? Pero vamos a investigarlo y vemos qué da eso. Ya yendo hacia el final está lo de la expansión territorial. Cuando te saliste estábamos comentando lo del mapa. La idea que tenemos ahorita con lo de Google Earth es hacer el mapa de las 100 sedes corporativas y después sobre la selección de las empresas más, las empresas estratégicas de esta muestra o de este tema, hacer todos los puntitos de su expansión internacional. Claro, va a haber algunas como Lockheed Martin que son una pesadilla porque ella tiene 590 locaciones. y más de 70 países y territorios, está en 50 estados de Estados Unidos. Bueno, tiene...
¿Nada más de Estados Unidos?
No, dice que en Estados Unidos está en 50 estados, pero no dice cuántas locaciones en cada estado. Eso es algo que hay que ver en el mapa. Hay mapas de eso en el sitio de Lockheed.
Pero sus sitios son mundiales, digamos, son en todo el planeta.
No, son 590 locaciones en todo el mundo.
Sí.
Y luego tiene instalaciones en o oficinas en los en 50 de los 52 estados de Estados Unidos. Supongo que no tienen Puerto Rico y algún otro por ahí perdido, ¿no? Hawái yo creo que sí, pues es súper estratégico. Lo mismo que Alaska. Más bien pienso en Arkansas o alguna cosa así perdida, ¿no?
En Tijuana debe tener.
En Tijuana también, seguro. Bueno, luego...
¿Tiene
México,
sí?
En este no lo marca como uno de los más importantes. Pero son 70 países, entonces hay posibilidad, como somos vecinos, que sí tengan...
Y además hay ese tipo de industria, ¿no?
En aeroespacial, sí, en Juárez y en Tijuana. Bueno, principales mercados, obviamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos y agencias del gobierno federal. Esto del Black Hawk, que es el que lo fabrica Sikorsky, pues está con todas las ramas de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? También vende a gobiernos extranjeros y listo. Eso es lo que estamos haciendo como perfiles de las empresas. Y como les comentaba, ya tenemos 30 de esos perfiles, pues, ¿no? Ahora, ¿qué más sigue? Está acá. Ajá. ¿Qué decían allá al fondo?
En 15 días tendremos 40. Así muy trabajamos. Bien.
Castigo corporal, esa es la única fórmula que ha funcionado en este. Se retiran las palomitas y todas las golosinas de las reuniones hasta que cumplan con su trabajo. Hoy están premiados por eso, han cumplido. Bueno, el otro trabajo, pero funciona. El otro trabajo, que es lo que le comentaba a Néstor, es que hemos estado leyendo algunas cosas, algunos textos generales sobre la guerra y otros de la relación entre la guerra, la corporación y el Estado, y esto lo estamos subiendo en una pestaña del sitio LED, que como ahora está muy grande, acá está, que se llama Guerra y Empresas Transnacionales, para que todo el mundo sepa en dónde están los materiales, pues, ¿no? Esta parte del sitio trae la síntesis del proyecto, y abajo, pero con muchas repeticiones porque tiene varias clasificaciones, están los artículos. Es más fácil si lo consultamos por los 5 descriptores que yo puse. El primero, corporaciones militares y civiles. El segundo, formas de la guerra. El tercero, relación economía y guerra. Luego, sujetos de la guerra, tecnologías militares y de uso dual. Entonces, por ejemplo, voy a ir a sujetos de la guerra y aquí van a aparecer ya solo los textos que tienen esa etiqueta. En lo que estuvimos discutiendo en el equipo 2, yo les decía que uno de los textos que a mí, por lo menos de los que he revisado, me han parecido más completos, más interesantes, es este de Foster y McChesney, del 2014, El capitalismo de la vigilancia, que es de los textos del Montreal Review, esta rama derivada del Partido Comunista gringo, pues, ¿no? O estadounidense. También hay varios textos ya sobre el complejo militar industrial, por ahí, y algunos textos más de coyuntura como este, pues, ¿no? Porque ahora están saliendo muchos artículos en The Economist sobre la disuasión nuclear. Están ocupados en hacer ese tipo de reflexión, pues, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, le dedicaron a Alemania, que tiene una buena situación actualmente, si se va a meter o no en la disputa hegemónica, algo sobre Irak, en fin, como van saliendo. Incluso salió alguna de India por ahí. Como decía, muchas cosas de The Economist y algunas de la guerra. ¿Qué otro es interesante acá para lo que estamos discutiendo más general? O las formas de la guerra, por ejemplo, que quizás sea un poquito más amplio. Acá está el texto del desarrollo conceptual de la revolución en los asuntos militares, que eso es algo de lo que les hablaba. Como no todos tenemos la misma formación sobre el tema de la guerra, pues nos metimos a hacer ese seguimiento en ese artículo, que es muy general. Había algo, el otro artículo, hay uno que es de una enciclopedia bastante sencillo pero también comprensivo sobre el complejo militar industrial, que es el que estamos viendo ahí, el divine. Interesante el texto, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ir poniendo todo lo que se va leyendo y avanzando sobre estos cinco temas, que sería bueno que lo revisaran para ver si los temas dan respuesta a lo que nos hemos planteado como objetivos, si nos faltan, si los podemos reclasificar ahora que la tarea está de algún modo empezando, pues, ¿no? Y ya termino con claro, bueno, está también la última cosa, esto no lo dije, pero también está en el sitio. Ahora lo pico aquí de una vez. Hay una serie de definiciones que nos ayudaría mucho que las revisaran. No solo están los de guerra, también están los de LED, los del proyecto anterior, pero bueno, se distinguen perfectamente los de guerra y los del proyecto anterior, pues, ¿no? Que revisen un poquito las definiciones y las enriquezcan, las corrijan, etcétera, para ver en qué vamos. Y bueno, eso es lo que hemos avanzado. Ahora, no sé, Esther, ¿quieres hablarte un poquito más o abrimos una ronda?
Pues a lo mejor abrimos una ronda, porque pobres llevan ya un buen rato oyendo. Pero, o sea, yo lo único que me faltaría un poco decirles es ya con respecto a los temas que teníamos comprometidos con este año en el papel, ¿no? Entonces allí pues tenemos ya todo cubierto en realidad. O sea, la parte que tenemos que trabajar un poco más es la de tecnología, como les decía, pero por lo demás tenemos todo hecho. O sea, es que en el momento en que haya que hacer el corte, se hace el corte ahí donde estamos, porque todo eso lo estamos actualizando permanentemente. Entonces, digamos que nosotros no tenemos en ese sentido ningún tipo de problema, ¿no? No sé si quieran que detalle más, pero no creo que tenga caso, porque, a ver, las bases militares, los ejercicios militares, ¿no? Los planes estratégicos, ahí tenemos la parte que sí tenemos un poquito más atrasada también, que es la de las visiones estratégicas de otros países que no son Estados Unidos, bueno, de la OTAN en general, pero Rusia, China y no sé, la Unión Europea, tomar algunos, de repente ahora Alemania, Francia y Reino Unido, que son los que de algún modo están incluso distanciándose, ¿no? Pero eso sería, y todo lo demás lo tenemos, digamos, al día, ¿no?
Yo tengo una duda existencial, Anester, antes de abrir la ronda. ¿Cómo va a fluir el trabajo de ustedes del equipo 1 hacia el equipo 2 en estos campos de la tecnología?
Eso es algo que tenemos que precisar, yo creo, Raúl. O sea, yo pensaba que empecemos a hacer una especie de mapa, pero mapa no geográfico, de lo que nos parece que son los principales campos de investigación. Mira, va a haber de dos tipos. Uno es este campo de investigación que tiene que ver con las hipótesis de futuro, y que allí lo que vamos a estar buscando son los grandes proyectos estratégicos, por ejemplo, de DARPA, de NASA y eso. Y entonces allí ya tenemos algunos, por supuesto, delimitados, pero hay que trabajarlo un poco más para que se los podamos pasar. Eso es como una especie de horizonte que de algún modo va a marcar ciertas pautas tecnológicas. Por ejemplo, mucho en aeroespaciales, ¿no? Porque pues tienen que darle contenido concreto a la posibilidad. Y la otra es el campo directamente de mientras se van o no se van, cómo hacer la guerra aquí, cómo controlar aquí.
Ok, entonces quedamos pendientes de que nos manden eso y quizá hacemos una sesión para que nos lo expliquen. ¿Le fue la red?
Creo que se la pusieron.
Una pausa estratégica.
Desde todas estas. Hacer estos nuevos tipos de guerra. Ahí les vamos a ir pasando como, no sé si las fichas, una lista, hacemos una reunión para ver eso, ¿no? Tendremos que pensarlo un poquito, pero eso sí, necesitamos un poquito más de tiempo, a lo mejor en unos, no sé, 15 días, 3 semanas, algo así, podríamos empezar a pensar en eso, porque allí sí, a nosotros también nos importa mucho ver qué es lo que las empresas están haciendo en cada uno de estos campos, ¿no? Y a ustedes decirles, bueno, tenemos este tipo de cosas, vean quién, cómo, en qué condiciones lo está haciendo, etcétera, ¿no?
Ok. Bueno, ahora sí, entonces, si alguien quiere intervenir con complementos, dudas, comentarios.
Yo solo diría que ya tenemos que empezar a habilitar un espacio para compartir las informaciones entre todos, ¿no? O sea, ya darle esta nube que se supone existe. Y que de ahí podamos empezar ya a subir nosotros las fichas. O sea, regresar por carpetas y también que del equipo uno haya carpetas, pues no sé cómo lo están haciendo, si están fichando, si están haciendo resúmenes. Porque de otra forma también no podemos acceder rápidamente a los avances de cada equipo y eso puede retrasar, ¿no? Entonces sí, lo ideal sería ya que esto empiece a funcionar y que, bueno, por ejemplo, nuestras fichas, una vez que ya están revisadas, validadas, empezarlas a subir. Y ustedes también tendrían que hacer algo así con los materiales que están revisando para poderlos pues, compartir y poder acceder a ellos sin tener que estar, ¿no?
Bueno, justo lo que están viendo en la pantalla, eso no lo dije, qué bueno que lo mencionas, Daniel, es la nube que se creó. Esta es la ventaja que tienes, que es una nube, es un disco duro que es nuestro, digamos, no está en alguna otra parte del mundo, y en ese sentido es relativamente más seguro que ponerlo en Megazeta o en Google Drive, en fin, ¿no? Entonces aquí simplemente está equipo 1 y equipo 2. Nosotros la siguiente semana vamos a subir los perfiles de las empresas, que ahí está solo puesto la de Lockheed Martin, que también tiene una hoja de cálculo. ¿Qué pasó?
No, nada.
¿Quién está saboteando, Adriana?
Solo hay una que no son 30.
No. Esta semana las vamos a subir.
Dije que las íbamos a subir.
Es que aquí sí hay procesos de revisión y validación.
Exacto, no te suben lo que quieren.
No han subido nada ellos, ¿no? Ustedes no tienen nada. Pero Anester, no sé si...
¿Quién tiene la contraseña de Anester?
Se los di a ustedes para que se la dieran.
Ah, no, pues yo pensé que era una personalizada.
No, los dos ya tienen la misma, ¿no?
Sí, se la dimos por seguro también.
Anester, ¿tú tienes contraseña para entrar a esto de MyCloud?
No.
Bueno, David y Rodrigo se van a encargar de dártela y también de pasársela a Yetiani y a... O bueno, a ver cómo se organizan, no sé, ustedes se organizan para ver cómo hacen eso.
Me tienen que decir cómo entro, pero me tienen que dar las instrucciones finitas.
Sí, paso a paso. Pero bueno, el tema es que el espacio ya está ahí para empezar a poner los documentos y todo lo que sea necesario y que se socialice, pues, que se comparta. ¿Quién más quiere decir
algo? Oye, a ver, a mí se me ocurre esto. ¿Por qué no nos proponemos hacer un balance semestral? Es decir, de aquí a fines de junio preparar una... Hagamos una jornada en junio. Y hacemos el balance de un equipo y del otro, qué es lo que hizo todo este tiempo... presentamos resultados en todos los campos, ¿no? Y bueno, ahí ya discutimos un poco cómo seguir o lo que sea, pero sería bueno, o sea, con esto que dice ahora Daniel, pues es muy difícil, de repente pues les pongo las fichas y entonces hay que sentarse a soplarse todas las fichas. Es diferente que si te doy, a ver, el panorama general de lo que hicimos, te explico dónde vamos, qué sé yo, dónde están los huecos, ¿no? Entonces, ahí queda muy claro qué es lo que hemos avanzado cada quien. Propongámonos eso.
Sí.
¿Qué les parece?
Muy bien.
Propongo 29 de junio, no sé qué día es de la semana.
Ah, bueno, pues si es domingo, en este va a estar difícil, ¿ah?
¿Eh? Bueno, no sé, pero...
¿Tú no estás? ¿Cuándo regresas?
El 5 de julio.
¿Y cuándo te vas?
Y se van a investigar la presencia de armas brasileñas.
Entonces tenemos que hacerlo antes del 21, que se va Daniel Anester.
¿A dónde se va?
A Brasil. Sí. Ahorita me estoy enterando yo también.
¿Y lo aprobaste en consejo, Raúl, por Dios?
Lo aprobé, pero no, te tuve la fecha, Daniel. Eso nada tiene que ver.
Esto es como la cámara de...
Pero Daniel ni los correos me contesta. Ahí le tengo que mandar botellas al mar.
Ándale.
¿Pero cómo no contestan los correos?
Mándale una paloma.
Es especial para ti y no me lo contestaste. Y yo,
tómala.
No, es que... una gira turística.
¿Cómo? Seguro, ¿qué? Debe haber sido su anterior gira en este.
Se va Daniel el...
21.
¿Pero cuánto tiempo va a estar allá?
Regresa hasta que estemos de vacaciones, entonces no podemos hacerlo, si no sería hasta julio, finales.
No, yo propongo 29 de junio. Esto,
¿crees que te puedas si conectar puede de allá?
Y lo discutimos si quieren por internet o algo.
No, dice que sí se puede conectar, entonces fijemos la fecha, pero yo no sé si es día, es domingo.
Es viernes.
Ok, viernes 29, desde ahora ya todo el mundo sabe.
Aparte en la sala, todo el día.
No.
¿Todo el día, Néstor?
Preparen las tortas. Bueno, ¿no quieren saber lo que estamos haciendo?
Sí, pero podrían presentar una versión sintética de una hora, ¿no?
Bueno, sí, es lo que acabo yo de hacer ahora. O sea, que si con eso les basta.
No, bueno, porque si ya se subieron los documentos, la explicación debe ser estratégica, solamente conducir la lectura y ya cada quien, según su tema, podrá orientarse qué buscar del equipo 1 o del equipo 2, ¿no?
¿Qué tal? Lo que propongo entonces es preparemos, ¿no? Para ver qué tanto tiempo necesitamos.
Claro.
¿Cómo presentamos? Sí, puede ser que antes de la reunión.
Vamos viendo, como ahora.
En fin, preparemos, pero ya dejemos la fecha 29 de junio para dar un corte.
Ya, lo vamos a hacer en la sala abajo porque hay mejores condiciones para conectarse y todo eso.
Ya, si quieren, ustedes vean.
Ok, ¿alguien más que quiera anotar algo? ¿David?
¿Cuándo son las vacaciones allí?
Empiezan el 30 de junio.
Ah, justo, es el último día.
¿Qué? ¿Sí? Nos van a correr, o sea, siempre se
arranca. A las 3.
A las 2.
Bueno, vemos, porque según yo no, se cierran hasta las 9, pero vemos.
Bueno,
David.
Sí, veamos si podemos. ¿Qué día se va 21, verdad?
Sí.
Es que hacerlo antes sería el 20.
Es miércoles. O el viernes 15.
A ver, David, pues, lánzate.
Bueno, vean posibilidades y eso lo hacemos por internet, nos ponemos de acuerdo, ¿sale?
Bueno, solo para agregar a lo que señaló Néstor, o sea, hay un trabajo de sistematización de, por un lado, los documentos militares, y eso tiene pues dos partes, que uno es la búsqueda de la información y otro es un proceso de sistematización que está en curso, ¿no? Que ahí, al final, un poco lo que resolvimos por cuestiones de que, bueno, a Adriana se le carga mucho el trabajo allá en la facultad y etcétera, es que de momento ese trabajo, sobre todo de revisión de los documentos, lo íbamos a hacer a Néstor y yo, solamente nosotros dos. Entonces, eso ha ido avanzando poco a poco, pero la búsqueda sí ya, por lo menos una parte, que fue lo que dijo Néstor, ya se terminó, que es la parte que tiene que ver con los documentos estratégicos de Estados Unidos, que ya se hizo una revisión y se está actualizando cada vez, porque también ellos actualizan cada vez, incluso el diccionario, ahora se lo volví a mandar a Néstor porque ya sacaron una versión recién en abril, ¿no? Corregida. Hay pues una serie de betas de interesantes que se abren, pero que bueno, tampoco nos da para meternos, ¿no? Exclusivo, por ejemplo, en eso, en el ámbito específico de la terminología, ¿no? Que hay todo un rollo así bien loco de parte de los gringos, ¿no? Hay un programa de terminología militar. Y así, entonces hemos estado con eso. Entonces de ahí se desprenden dos cosas. Uno, tenemos ya algunos pocos resúmenes sobre los documentos estratégicos militares del Joint, que ustedes, eso sí, lo recuerdan, el organigrama. Entonces, bueno, eso resolver si se va a subir en algún lado. Y en ese sentido, también habíamos pensado hacer algo parecido sobre algunos textos en particular del Military Review, que también lo tenemos ya de 2008 a la fecha. Digamos, tenemos todos los artículos que más o menos nos han resultado de interés, ¿no? Entonces, para eso, alguna vez lo platicábamos con Alistair, decía, bueno, estaría bien subir resúmenes de esos artículos o por lo menos de algunos, pero no tenemos en el sitio del OLAG, así como ustedes que tienen una pestaña específica para este tipo de cosas. Es decir, para no subirlo como contenido o política, sino como ficha de resumen o como un material de otro tipo que no es propiamente un material producido por el observatorio, ¿no? Entonces eso, resolverlo de alguna manera, bueno, primero platicarlo y después ver si se puede resolver dentro de la página del observatorio. Y la otra gran cosa que hacemos de sistematización tiene que ver con como seguimientos muy puntuales que son de coyuntura, pero que también tienen que ver con la gran estrategia, que es más o menos como lo hemos distribuido, es que Yetian está, bueno, que eso fue algo que Anastasia distribuyó, Yetian está más con el seguimiento diplomático de las embajadas de la región, sobre todo en los lugares pues calientes, ¿no?
¿De la región de América Latina?
Sí, de América Latina. Y bueno, Adriana está haciendo lo de USAID, que ha estado buscando mucha información también sobre eso. Más allá de que incluso tenemos distribución regional, global, ¿no? Pues, o sea, Adriana está con África, Yedra está con Oriente. Ah, ¿tú estás con Medio Oriente?
África y Medio Oriente.
Bueno, Yedra está con Asia, entonces, y Europa. Yo estoy con Comando Sur y Comando Norte en América.
Y más de la importación, mira.
Y Oceanía, si nadie lo tiene. Aunque ahí en realidad es el tema, sí, pues el tema del Pacífico, ¿no? Que habría que ver ahí cómo trabajar. Y entonces, bueno, de ahí lo que ha resultado pues son tablas de Excel de varias cosas. Concretamente, bueno, después si es que alguien quiere complementar, yo, por ejemplo, lo hicimos una actualización de todo el trabajo que habíamos estado haciendo sobre ejercicios militares en América Latina, Comando Sur y Comando Norte, que era un trabajo que hacía Sandy, o que retomó Sandy durante varios años y que a partir del año pasado, bueno, pues otra vez lo empecé a hacer yo. Entonces de ahí la idea es que pronto salga, bueno, además Adriana hizo un mapa con los ejercicios militares del Comando 2018. Sur en 2018, y de la idea es que de ahí salga pues un artículo, o sea que esa sistematización termine siendo pues un producto quizás sí más de divulgación, pero que bueno, igual es importante por todo lo que nos permite como ya sacar, ¿no?, de lo que estamos trabajando. Entonces ese es parte de lo que hemos también estado haciendo, y entonces ahí habría que pensar, porque yo decía, bueno, las fichas efectivamente las podemos consultar porque nos pueden resultar de interés, y ustedes lo que van a ver ahí, si nosotros lo subimos, sería por un lado los documentos en bruto, los resúmenes y algunas de estas tablas donde estamos sistematizando esa información.
¿Quién más quiere agregar algo? ¿Político? ¿No? ¿Adriana Franco?
La actualización de los ejercicios militares, dice David, en realidad, o sea, estamos pensando también en el mundo de bloques. Anester decía, y es parte de lo que estamos haciendo, o sea, estamos trabajando desde Estados Unidos, la visión global militar, pero la intención es trabajar específicamente China, Rusia, OTAN, Europa, ¿no? Entonces, de ahí estamos identificando cuáles son los documentos, las estrategias, las cosas. Sobre todo, pues es importante el periodo porque han habido muchos recambios estructurales. En la OTAN, por ejemplo, un recambio muy importante organizativo. Ahora con la llegada de Trump, ha estado presionando también a muchos cambios dentro de la OTAN. Entonces, este tipo de cosas creo que de repente tenemos eso, o sea, la posibilidad de entregarles un poco un panorama a los últimos 10 años de qué tanto se ha estado modificando tanto en el ámbito de las estructuras de las organizaciones, en este caso como de los bloques, también se está haciendo de los servicios militares a nivel mundial, no solamente América Latina, es algo que apenas se está iniciando, pero queremos entender también cómo se está, o sea, tanto Estados Unidos como sujeto común que está tratando de posicionar su supremacía militar. Pues por eso estamos tratando de seguir ese rastro. Pues creo que vamos a ser también capaces de entregarles algo respecto a eso escrito y en mapa. Y también de repente un poco más un análisis histórico, ¿no? Que era lo que estamos diciendo hace un poco. O sea, no es lo mismo el posicionamiento militar ahora de Estados Unidos que hace 10 años, El caso de China específicamente ha estado avanzando territorialmente en varios, en varias partes del mundo. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos tratando de rastrear. Y bueno, pues yo creo que espero en este recuento de junio que está diciendo ya poder entregar algo un poco más organizado, ¿no? Entonces bueno, no solamente es la edición de América, aunque sí es la edición específicamente de América a la que estamos comprometidos, pero por eso estamos trabajando regionalmente estas otras cosas.
Muy bien. Bueno, Anester, ¿tú quieres decir algo más? Ya acá todo el mundo acabó.
Pues no, yo creo que va... La verdad que todo va muy bien y yo lo que quisiera decirles es que valdría la pena pensar más seguido en reuniones así colectivas como estas, porque claro que no pueden ser tan seguido, ¿no? Pero bueno, ya el próximo, la próxima semana vamos a tener el debate este sobre los textos y eso, sobre lo de la guerra, que ese va a ser importante también, porque allí vamos a poder transmitirles gran parte de lo que nosotros hemos estado haciendo, pero también porque permite que ustedes aporten, ¿no?, cosas sobre esto, que aunque no es el tema que han estado viendo tan de cerca, pero igual, o sea, creo que tienen que dar su punto de vista sobre el asunto. A nosotros nos sirve hasta las preguntas, ¿no?, que de repente hacen, nos sirven para darnos cuenta dónde tenemos que profundizar más o lo que sea. Pero yo sí, aparte de ese que es más bien tipo seminario, otra sesión, yo no sé si esperarnos, ¿qué fecha estamos? Es que ya casi, ¿verdad?
Mayo 11.
Esperarnos hasta la semestral que estamos proponiendo y entonces, como decía Josué, quizá hacerla el día 20 para que sea antes de que se vaya Daniel.
O el 15, sí.
¿El 15 es que viernes?
Viernes.
¿Viernes 15 de mayo?
De junio.
15 de junio. Además, déjame ver si voy a esperar acá.
¿El 15 de junio?
Paraguay, uff.
No, bueno, creo esta que gente que se la es una agencia de viajes, es que equipo, man.
Déjenme que vea las fechas de los itinerarios del avión y les digo, a ver si el 15 yo ya puedo estar aquí, porque es probable que sea el día que estoy viajando de regreso. Pero podría ser ese día, en vez del que yo les decía, lo podemos hacer el día 15 y yo, pues no sé... Es que, miren, es difícil, pero nosotros tenemos esos documentos de resumen que sí creo que habría que subir a la página, así como ustedes están haciendo, como si fuera un aporte pues, para la gente que está investigando esas cosas, simplemente, porque en realidad es un resumen del texto nada más, ¿no? Y tenemos como unos 3 o 4, no sé, de los documentos más importantes. Y aparte de eso, nosotros estamos elaborando cosas, entonces también les vamos a estar pasando los artículos que estamos elaborando, ¿no? De manera que pues eso también va a alimentar la discusión y tenemos todas nuestras bases de datos, por ejemplo la de ejercicios la tenemos pues incluso actualizadísima para América Latina. Pero cómo presentárselas es un poco más complicado. Entonces es algo que vamos a tener que ingeniarnos para ver cuál es la mejor manera de poder hacer una presentación, incluso no solo a ustedes, como que pensando en publicarla de algún modo, ¿no? Como al público en general, cómo hacer para que esa base sea manejable o una cosa así. Entonces, tenemos que más bien eso, ponernos a pensar en modos de procesar el material que tenemos o más bien de más bien de darles la como la forma que permita que tenga salida más fácilmente, porque de hecho procesado está, ¿no? Entonces, eso, pues de aquí al 15 de junio lo estaremos pensando y a ver si podemos hacer la prueba de mandarles antes y ya ir discutiendo.
Muy bien. Bueno, yo tengo solo 2 comentarios generales. Hay algo que me preocupa mucho de lo que dijiste, Anester. Empezamos discutiendo con el texto de Malis que traduje, y bueno, también lo vimos en el documento del Comando Conjunto de Estados Unidos. La idea, más bien la diferencia entre la guerra regular o la guerra convencional y la guerra irregular. Cuando tú metes acá la idea de que la guerra irregular es la lucha de clases, ya se rompe por completo el esquema, porque hay una situación donde los liberales consideran, y este señor en particular, a las fuerzas más fundamentalistas y retrógradas, si quieres, ¿no? Como el Boko Haram y Daesh, ¿sí? No voy a mencionar a la gloriosa Hezbollah, el único ejército bueno del mundo para pelear. Entonces creo que ahí hay que profundizar mucho, porque la diferencia así al oído, diríamos, a mí no me hace sentido, pues, ¿no? Pero bueno,
es rápido porque pensé que ustedes iban a entender lo que estaba diciendo, pero
eso es algo que
de otra manera, pero
sí, eso es algo que hay que profundizar, porque la división convencional no parece responder a esos criterios y es un sentido común generalizado, pues, ¿no? Y la otra es algo que hemos estado.
Espérame. La convencional es la que tú dices que no es como yo digo.
Exacto. O sea, tanto los estadounidenses como los liberales, tanto los estrategas militares estadounidenses como los liberales conciben la guerra irregular con esta idea de que solo puede tener una forma estatal en estos grupos, sobre todo islamistas, pues, ¿no?
Pero estás hablando de la convencional o de la irregular, porque ahora
la visión convencional. Estoy hablando de la guerra irregular, sí.
La visión convencional de la guerra irregular.
Exacto.
No, bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo con tus autores. O sea, eso es algo que también tenemos que poner ahí a discusión.
Claro, a eso me refiero.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar lo que dice un tal X, Matis o quien sea, el que pusiste, pues, no me eso es lo que vamos a tomar, pero si ni siquiera estamos tomando la idea del Pentágono tal cual, la estamos discutiendo, este es un balance crítico, y mucho menos, hay muchos autores que han estado trabajando las guerras, incluso algunos que hasta David ha citado, como los pues que bueno, son más reconocidos porque tienen rato haciendo eso y todo, pero con los que no necesariamente estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la tesis de Raúl se citan algunos, un alemán, ¿cómo se llama? Que hasta lo conozco, que te dije,
¿en qué tesis? David,
Müller, no sé
Müller y Kaldor.
Es como muy conocido y todo, y muy seguido, si quieres, la gente como no sabe de estas cosas, entonces dice, ah, pues el tipo ya lo dijo, lo clasificó, y entonces ya de ahí partimos. No, nosotros no partimos de ahí. Nosotros estamos haciendo una crítica, una reconceptualización, nosotros estamos definiendo nuestros propios criterios, y eso es lo que les vamos a ir pasando, pero no.
Mi punto...
Gente y institución.
Mi punto es que hay que hacerle frente al sentido común, porque justamente al presentar las ideas, lo primero que te hace pensar es en esa división convencional que está más allá de las diferentes vertientes y posibles diferencias que haya, está comúnmente aceptada. Entonces, guerra irregular igual a lucha de clases, me parece que suena muy fuera del sentido común, pues, ¿no?
No fue así que lo dije. Pero no vuelvo a hacer una cosa así como de simplificar, tratando de decir algo que pensé que era un lenguaje común que podíamos entender bien lo que yo quería decir. No digo que guerra irregular es lucha de clases, no.
Bueno, así no. Creo que en eso entra ahí en el tema que nos marcabas de que hay que hacer nuestras propias definiciones, esto que llamas el balance crítico. Por eso me sonó particularmente ajeno a lo que hemos estado trabajando. Luego, la otra cosa que hemos pensado ya en el otro campo es sobre quién desarrolla y quién lleva la iniciativa en el desarrollo de las armas y de las tecnologías militares, pensar si las empresas tienen iniciativa o siguen los dictados del Estado. Eso creo que es un tema grande, particularmente para los Estados Unidos, porque como parte del rebalance que está ocurriendo, pareciera, por lo poquito que hemos estado leyendo del tema, que cada vez más las empresas están proponiendo, igual que pasa con todos los demás productos versiones o variaciones y no responden propiamente a una estrategia estatal, sino a esta idea de las empresas de generar productos para competir con las otras empresas y ganar los fondos estatales, pues, ¿no? Eso ahí lo tenemos como anotado en la larga lista de cosas que estamos reflexionando. Y bueno, entonces hay dos cosas, Anester, que en este recorrido nos quedan pendientes. Una es, no sé si lo escuchaste, porque creo que fue cuando te tuviste que ir, lo que discutíamos tú y yo de los mercados de las armas. Ese es un tema que no se distribuyó en este primer acercamiento a las tareas de los dos equipos. Es decir, ¿en qué países está localizada la producción armamentística más importante y cuáles son los principales compradores? Y el otro es algo que también propuso Rodrigo cuando estabas fuera de la plática, la necesidad de hacer un mapa de las guerras actuales y ver desde ahí justamente cuáles son, ya no desde el punto de vista, digamos, de las ventas, sino de lo cualitativo, del uso de las armas, quiénes están vendiendo y quiénes están comprando armas a partir de la guerra. Pues no, son dos cosas que salieron ahí como para irlas pensando, pues no sé si este año, pero en todo caso tenerlas en cuenta. Y bueno, quedamos entonces la próxima semana, para quienes puedan, de hacer la discusión sobre los textos. Seguimos con lo del comando conjunto, que les dimos a leer la parte de la doctrina. El comando conjunto reflexiona, aparte, después de definir la guerra, cuál es la manera que viene aquí lo que señalaba Esther de la interagencia y también la interoperatividad, palabras bien extrañas, y después dos textos sobre la guerra de cuarta generación, que es una de las cuestiones que han desarrollado, aunque ya también David nos decía...
Ya lo oigo.
No, yo aquí estoy, yo sí te oigo.
No oigo nada.
No.
Así nos pasó el otro.
Llamada en curso.
Ahí estoy oyendo un poco.
Ya, creo que alguien se fue, Anester. Nos vemos, Adriana. Se fue Julieta. Creo que te saliste de línea.
Pues no sé, acá estoy igual que siempre. Pero aquí no dice que se apagó.
Pero sí me estás oyendo.
Ahora sí, ahora sí.
Ah, bueno, ok.
Lo que dijiste
antes. No, solo decía que... ¿Qué decía? Las lecturas para la próxima sesión. Y vamos a revisar lo de la cuarta generación, las guerras de cuarta generación, aunque David nos decía que ya salió algo de la quinta generación. Quizá eso lo dejamos para otro momento o lo exponen ahí brevemente. Eso va a ser el próximo viernes a las 11.
Nos ponemos de acuerdo quizá nosotros, porque yo pienso que quizá esa sesión les hacemos una pequeña presentación inicial y de ahí a que arranque la discusión.
Muy bueno.
Okay.
Sí, perfecto. Ya, bueno, aquí vamos a cortar la reunión y nada más los de LED nos vamos a quedar 5 minutos a terminar un asunto.
Sí, yo luego tengo unos asuntitos que a lo mejor ya son más bilaterales.
Ajá.
Contigo.